Algunos días. Tal vez algunos días. El mundo duela un poco. Y un manto de cenizas.
Todos los 10 de septiembre se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.
Lo cubra casi todo.
Por eso, en los próximos minutos vamos a abrir una sección de información de servicio, porque el tiempo y sobre todo los profesionales han subrayado que el silencio, por lo general, suele ser peor.
Terminará el invierno.
Para poder conocer un poco más sobre este tema, hemos contado con Susana Pérez Herrero, que es psicóloga sanitaria, que además trabaja con grupos de población de mayores. Entre las preguntas que le hemos hecho en una larga y extensa conversación, una de ellas es que venimos de un pasado en el que parecía que hablar del suicidio estaba estigmatizado. Es más, en los medios de comunicación todavía cuesta un poco porque se piensa que crea un efecto llamada, pero ¿se nota la evolución actual en una apertura de información? La escuchamos.
Es un tema muy importante en el cual hay que dar visibilidad, ¿no?, a esta parte, ¿no?, dentro de la salud mental. Es verdad que venimos de un pasado en el que el tema del suicidio era un tema tabú totalmente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, trabajo en una asociación, en el colectivo Tierra de Campos, que desarrollo el trabajo con población del medio rural. Y en el medio rural todavía a día de hoy es extremadamente complicado a veces hablar de estos temas, en especial con población mayor. Pero se hace muy necesario visibilizar la realidad actual que vivimos con respecto al suicidio, educar sobre este tema y eso, y promover y fomentar todo tipo de recursos y de apoyo, porque es una realidad actual. Entonces, desde mi punto de vista, sí que se nota una evolución actual en lo que es apertura de información respecto al suicidio.
También en muchas ocasiones, cuando hablamos del tema del suicidio o la prevención del mismo, se determina que afecta especialmente a distintos segmentos de población. La siguiente pregunta que le hemos hecho ha sido si es una situación transversal o realmente afecta a un segmento de población determinado.
Yo conozco más mis casos concretos, ¿no?, la gente con la que trabajo a nivel de intervención terapéutica, entonces no me atrevo a hablar por la población. Sí que es verdad que cuando buscas, ¿no?, en internet información, y un poco lo que me resonaba a mí es que el suicidio, los datos que había sobre suicidio, era que era la primera causa de muerte en población joven, ¿no? Dentro de las causas de muerte en población joven, pues el suicidio era la primera causa de muerte, ¿no? Que esto ya es como que yo creo que a toda la población, no solo a profesionales del ámbito de la salud mental, pues nos ponen un poco como las antenas para arriba, ¿no? Ostras, ¿qué está pasando?, ¿no? Yo creo que es algo transversal a toda la población y buscando datos, sí, o sea, totalmente. Sí que es verdad que buscando datos del 2024 sobre la población, por lo que publicó el Ministerio de Sanidad, en la que más recae casos de defunciones por causa de suicidio, muerte por suicidio, es en población entre 45 y 64 años de edad. Entonces sí que es un tema que, pues, muy importante dentro de la salud mental, tanto está muy relacionado con casos, ¿no?, diagnósticos terapéuticos de depresión, de ansiedad, de gente con, por ejemplo, con un diagnóstico de depresión cronificada y bueno, y a veces no, a veces los datos que aparecen es población que a veces no había compartido con su red social de apoyo su intención, ¿no? Que a veces es este tipo de situaciones son las peores, cuando realmente la persona no ha encontrado ese espacio en su red social para poder compartir. Qué importante es todo esto. que la persona pueda decir, pues he tenido pensamientos, ¿no? Ha tenido ideación suicida, y que su entorno pues no invalide y no diga, bueno, pero que no, que es que esto no hay que darle importancia, hay que quitarlo de cabeza. No, hay que ver, ¿no?, qué está pasando ahí, qué necesita esa persona.
Como bien ha mencionado Susana Pérez, el aumento en las autolesiones e ideas suicidas en la población joven ha aumentado según las estadísticas. La pregunta que le hemos hecho es si esto se puede dar precisamente por hablar más abiertamente de ello, o si existen unos factores claros que influyen en estas situaciones.
Yo no creo para nada que tenga que ver con hablarlo más abiertamente. Creo que de hecho es algo necesario. También hay que distinguir el cómo, ¿no? Creo que el cómo es fundamental, cómo se habla. Las redes sociales tienen mucho contenido, internet en general tiene mucho contenido muy positivo, si sabes bien dónde buscar, y gente muy buena que publica información y sensibiliza y nos ayuda muchísimo a las profesionales, ¿no?, de la salud mental, y tiene contenido muy negativo y supone mucho riesgo dependiendo a quién le llegue, claro, y el momento en que le llegue, no solo población joven, ¿eh? Quiero decir, cualquier tipo de persona que se encuentre en una situación vulnerable en un determinado momento, uy, como te salga un gurú de estos, ¿no?, de los machos de las redes sociales ahora, uf. A mí cada vez que me sale algún vídeo de estos se me ponen los pelos de punta, porque digo, ¿a quién le llegará? ¿De qué forma le influirá toda esta desinformación? Porque es que no puedo llamarlo información.
Mis respuestas.
¿Existe alguna señal de alerta a la que podamos estar atentos para prevenir si tenemos a alguna persona cercana en esta situación? Susana lo tiene claro, no es algo que sea cerrado, ya que cada persona es un mundo.
Uf, es complicadísimo porque cada persona es de su padre y de su madre, ¿vale? Sí que a veces el dar pautas comunes a problemas o realidades o situaciones de la salud mental es muy complicado porque cada persona tiene su narrativa, su historia vital, las cosas que les han pasado. Entonces hay veces que hay personas que muestran, por ejemplo, cambios repentinos de carácter, cambios en el sueño. Por ejemplo, en población joven, si empiezan a abusar de sustancias o empieza a haber un bajo rendimiento académico o empiezan a dejar actividades deportivas y ocio que les gustaba un montón. También a veces dicen en cambios de la alimentación, ¿no?, o no querer salir del dormitorio, encerrarse en sí mismo, en sí misma. Pero es muy complicado dar pautas comunes porque cada persona es un mundo. Y quizás los casos más complejos y más dolorosos son cuando es alguien que jamás ha manifestado, ¿no?, su intención y de repente muere por suicidio. Ahí evidentemente es terrible, ¿no?, porque ahí de alguna manera la persona no ha sabido cómo llegar a su red de apoyo social. Entonces, por eso lo que decíamos, ¿no?, que visibilizar el suicidio, hablar del suicidio, es empezar a prevenirlo y hablarlo en la familia, el poderlo poner sobre la mesa, pues ayuda a que también la persona pueda en un momento determinado expresar, ¿no? Y quizá esa sería la señal de alerta a la que nos debemos enganchar, si la persona expresa en algún momento pues esa ideación suicida, ¿no? Suicida, esa idea, esos pensamientos, esa situación de no puedo seguir más, o pues todo este tipo de frases que nos dan ahí esa señal de alerta.
Pero si necesario.
Hasta el momento habíamos enfocado esta pequeña entrevista o esta pequeña conversación desde el punto de vista de la persona que tiene estas ideas suicidas, pero ¿qué podemos hacer los demás? ¿Podemos hacer algo por estas personas? ¿Qué podemos hacer para prevenir las conductas de una persona cercana?
Pues esta pregunta me parece muy interesante. O sea, podemos hacer un montón de cosas por las personas que, de nuestro entorno, que puedan llegar a manifestar conductas suicidas o sentimientos o pensamientos suicidas. No tiene por qué llegar a ser una conducta, ¿no? Si es una conducta ya es más delicado y perjudicial y hay que actuar más rápido. Pero bueno, si es un sentimiento, un pensamiento, una ideación suicida, pues fundamental siempre validar las emociones de las personas con las que compartimos, ¿no? De nuestro entorno, aunque no estemos de acuerdo. Y siempre me gusta destacar que validar no es decirle a la persona, ah, por ejemplo, no lo voy a decir desde el suicidio porque es como muy fuerte, pero lo voy a decir desde la tristeza, ¿no? La manía que tenemos cuando una persona se pone triste y se echa a llorar, ¿no? Y lo primero que nos sale es decir, no, tía, no llores porque la vida es súper bonita y no hay que preocuparse por eso, no hay que llorar por eso, ¿no? Y la primera tendencia es, como nos genera malestar que la otra persona se encuentre mal, queremos solucionar lo más rápido posible ese malestar emocional nuestro y ese problema de la persona a la que queremos. Pero realmente al final estamos invalidando una emoción que es necesario que salga, ¿no? Qué importante es que salga la tristeza, porque si la tristeza no sale, no nos ayuda a ordenar, ¿no? Todo ese dolor emocional que podemos tener dentro. Entonces, en el caso del suicidio, lo mismo. O sea, no estamos diciendo que a la persona que está triste y está llorando le digamos, venga, sí, tía, llora, llora, llora. No, a veces simplemente es acompañar a la persona, escucharla. Decir, bueno, pues yo no estoy pasando por esto, pero puedo llegar a entender que tú te sientas así. Entonces, validar emociones es entenderlo, dar las gracias a la persona por contárnoslo, por abrirse con nosotros, a pesar de que tiene que ser durísimo para esa persona con todo lo que está sufriendo, contar algo así. Entonces, en el tema de esto, ¿no? De cuando la persona expresa un sentimiento o un pensamiento de suicidio, pues qué importante es que entendamos, ¿no? Desde dónde nacen, intentar comprender, intentar mostrar disponibilidad, cercanía, sensibilidad hacia la persona, buscar recursos y ofrecerle recursos, ¿no? Que hablaremos un poquito más adelante de qué medios, ¿no? Contamos para tratar este tema, acompañar en todo momento, ¿no? Ser una red, ¿no? Yo cuando trabajo con gente a nivel terapéutico, lo primero, de las primeras cosas que me gusta evaluar y entender en el ámbito de la persona es si dispone una red social de apoyo de verdad, que no tiene por qué ser la familia, muchas veces pueden ser amistades, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer para ayudar, ¿no? A estas personas que nos expresan que tienen intención o que tienen ideación suicida? Pues preguntar abiertamente, hablar del tema, ¿no? Lo que decimos, ponerlo sobre la mesa, dejar que se exprese sin juzgarla, escuchar los silencios. Qué importantes son los silencios, ¿no? Dar tiempo a la persona, porque hay veces que yo creo que nos pasa a todas las personas, cuando intentas contar algo que resulta muy desbordante a nivel emocional, el ordenarlo en la cabeza para expresarlo verbalmente a veces es bastante complejo. Entonces, los silencios permiten a la persona expresar, no acelerarnos, ¿no? Que nos cuente qué está pasando por su cabeza. Entonces, bueno, eso, no minimizar, no juzgar, no dar consejos, que tenemos muchos problemas con aconsejar. Por lo que tú tienes que hacer, ya, a ti te vale. Pero a lo mejor a mí eso que me estás diciendo no me vale. Entonces, bueno, intentar en todo momento, más que aconsejar, escuchar. Más que juzgar, validar y acompañar, ¿no? Y bueno, si es un riesgo muy alto, pues llamar a los teléfonos de ayuda, a los recursos que también vienen, hay muchísimos, pero bueno, luego ahora más adelante vamos a dar alguno y no dejar a la persona sola. Es importante no dejar a la persona sola.
Y por supuesto, una cosa esencial, ¿dónde puede acudir una persona que necesita ayuda o un familiar o un amigo para más información? Recursos como teléfonos, como terapia, esto es lo que nos ha dicho.
Creo que lo primero, desde mi punto de vista, claro, como profesional de la psicología, es cuando una persona de nuestro entorno expresa ideación suicida, conducta suicida, la terapia es súper, súper importante, que pueda realizar un proceso terapéutico, el poder encontrar, ¿no? Porque hay veces que la persona acude a terapia y realmente ni siquiera sabe el porqué, o por lo menos de una forma consciente. Entonces la terapia ayuda a encontrar, a expresar verbalmente, sin que la persona también se sienta invalidada o juzgada, ¿vale? Y sin que haya implicaciones emocionales, por ejemplo, a veces con un familiar o con una amistad, ¿no? Entonces creo que hacer un proceso terapéutico es fundamental. No obligar a la persona, ¿vale? Eso sí que es importante. Por ejemplo, tenemos un hijo adolescente que nos ha expresado ideación suicida y le obligamos, le llevamos, ¿no? Ahí, ¡pum!, le dejo ahí en la sala a hacer terapia. Creo que hay una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado o ayudada, ¿vale? O sea, la persona tiene que querer. Claro, en este caso, ¿qué hacemos, no? Es a veces complicado. Pues vuelvo al tejer esa red social de apoyo en la cual, vale, no quiere ir a terapia, pero vamos a estar pendientes, vamos a validar sus emociones, vamos a acompañar y seguramente en algún momento la persona pueda llegar a levantar la mano para solicitar esa ayuda. Recursos disponibles. Creo que en prevención de suicidio, para mí el recurso más importante que hay a día de hoy es el que nos ofrece el Ministerio de Sanidad, ¿vale? El 024 o 024, que es la línea de atención a la conducta suicida. Creo que es fundamental porque lo hace muy, muy bien. Yo no he llamado en sí, pero sí que he derivado a personas a este servicio y lo llevan profesionales, hacen un nivel de contención emocional muy importante a través de, pues, todo el tema de la escucha activa. Está gestionado muy bien, ¿vale? Y claro, lo bueno es que no solo también pueden llamar las personas que tienen riesgo de conducta suicida, sino también familiares. Entonces creo que el 024 o 024 es un recurso muy bueno, gratuito, del Ministerio de Sanidad, que, vamos, creo que sería como el primer recurso que le daría yo a una persona o a un familiar o a una amistad que tenga en su entorno a alguien que ha manifestado conducta suicida. Luego depende el nivel de emergencia. Evidentemente, si nos encontramos en un nivel de emergencia alto, pues el siguiente recurso sería el 112, ¿vale? Llamar al 112. Es súper importante que cuando realizamos una llamada al 112 estemos lo más tranquilos, tranquilas posibles dentro de las circunstancias para poder dar la información lo más fidedigna posible, para que, por ejemplo, si tenemos que dar una dirección, no nos bloqueemos.
Entre los teléfonos también ha mencionado el 920-20-10, que es una línea de ayuda gratuita y confidencial de la Fundación ANAR para niños, niñas y adolescentes, que funciona las 24 horas al día. Y también ha mencionado el teléfono de la esperanza, aunque desde su perspectiva depende mucho de qué persona está al otro lado del teléfono, ya que conoce casos en los que les ha ayudado mucho y otros en los que no tanto. El caso es que el suicidio es un problema que sigue ahí, se puede atajar, se puede prevenir y existen multitud de recursos que nos pueden ayudar a ello, tanto a las personas que están dentro como a las personas que están fuera y comparten esta vida con ellos. Así que desde aquí muchísimas gracias a Susana Pérez Herrero por sus consejos, por su visión profesional especialmente y también visión cruda de la realidad.
Cuando quieras.